¡Bomba!
Quisiera ser zapatito que calza tu lindo pie para ver de vez en cuando lo que el zapatito ve.
¡Bravo!
Buenas tardes, iniciamos el programa y los indios que, derechos y cultura de los pueblos indígenas, mandándoles un saludo a todos nuestros interescuchas que están sintonizando Radio AMLO a través de internet, radioamlo.org. Por lo tanto, iniciamos como siempre este programa. La tarde noche de hoy domingo.
Muy buenas tardes tengan todos y todas nuestras interescuchas. El domingo de hoy, 6 de noviembre de 2016, iniciamos por radioamlo.org el programa número 13, que en el calendario maya, el 13 ajau, es un símbolo muy importante. De allá también la importancia de que este programa de hoy tenga también el interés y el contenido que todos quisiéramos, tanto ustedes como nosotros, quisiéramos que nos ubicara, sirviera y al mismo tiempo sea una forma de rescatar la memoria histórica de nuestros pueblos y indígenas y no indígenas, así como de nosotros mismos. En ese sentido, decimos que entre los mayas peninsulares, o sea, el pueblo maya peninsular de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, todos los que vivimos en la península de Yucatán y que somos parte de este gran pueblo maya peninsular, tenemos nuestras costumbres culturales, como es que y las representaciones también, nuestras representaciones a partir, por ejemplo, en este caso tan importante de los MEM, de los MEN, o sea, los curanderos o los curadores del pueblo maya, que en otras partes de la República Mexicana incluso se les conoce como chamanes. Bueno, aquí en el caso de nosotros son los celebrantes de los cultos tradicionales. Son el son en su vez los terapeutas encargados de restablecer la salud, por ejemplo, propiciar también un nacimiento bien, alejar las amenazas letales, presidir eventualmente las ceremonias propiciatorias que acompañan la construcción de un nuevo hogar o, por ejemplo, de una nueva familia, o la iniciación de un infante. Su saber de estos MEM es adquirido y transmitido por vía generacional y suele fluir de padres a hijos sin que se reconozcan otros mecanismos de aprendizaje más que la observación del especialista de parte del aprendiz y su aplicación o la reproducción de las técnicas y los conocimientos. Los MEM son los depositarios de la ciencia y del saber de nuestros antiguos abuelos y abuelas. Se les reconoce un poder mayor a medida que con la experiencia y la madurez logran establecer un diálogo más fecundo con las divinidades para convencerlas de dar solución a sus peticiones. O sea, a los antiguos antiguos abuelos y abuelas y los antiguos dioses también. Por lo tanto, son portavoces de los hombres. Se vuelven a sí mismos los emisarios de los dioses cuando sugieren las respuestas que provienen del otro mundo y realizan las ceremonias y los sacrificios que son necesarios de encauzar para una pronta y favorable restauración del orden biológico, del orden social o del orden climático. Su capacidad de percepción sensorial es a veces mayor que de las personas que los rodean, en todo caso distintas, en eso que pueden ver más allá para interpretar los fenómenos atmosféricos, interpretar, por ejemplo, las imágenes y interpretar los sueños. Todas estas situaciones de lo que se conoce del pensamiento maya y su capacidad sensorial de los seres humanos provocados por los dioses para que dentro de ello también puedan establecerse los mecanismos de responsabilidad entre unos y otros, o sea, entre los dioses y entre los seres, pero a partir de intermediación de los MEM, de los representantes del conocimiento que pueden visualizar los vínculos que y pueden también tener las representaciones tanto en vasijas, piedras o en todos los otros elementos que dentro de la ceremoniedad les son afines dentro de ello. Bueno, el pueblo maya y sus representantes, sus curanderos, los sabios Menob, los Mem, sacerdotes o curadores, realizan también mayormente ceremonias colectivas organizadas en las comunidades, tanto de agricultores como de también los propios habitantes de la comunidad en su conjunto. Suelen realizar comunitariamente los grandes rituales que están establecidos también dentro del ciclo agrícola o festivo patronal. Los celebrantes, que son a la vez, como decimos, los representantes de las divinidades, complementan su existencia también en lo que se conoce como la solución de los problemas que la comunidad o la persona padece. Los menob mayas de la actualidad son indispensables, ya que las prácticas curativas y espirituales resultan básicas para la cohesión y solidaridad social del pueblo, del propio pueblo. También para la seguridad personal y para la continuidad cultural del pensamiento maya, yucateco peninsular. Y los curadores tienen esa virtud que nos ligan con la madre naturaleza, los Chacob y los Yuntsilob. Bueno, en este centrar la conciencia colectiva, reuniendo y unificando lo disperso de la misma conciencia, es parte de esta organicidad requerida que permitirá defenderla de amenazas externas. Bueno, en muchos casos se les llama la cultura de la resistencia. Y esa sigue siendo la tarea de hoy, hasta hoy, de los MEM. Pero es necesario también darlo ahora dentro del conocimiento de los no indígenas, para que la aportación de los pueblos indígenas en esta reconstitución de los mismos pueblos y su inserción en las leyes del país son necesarias. Por eso, el pueblo maya peninsular está visualizado por los conocedores y hacedores sacerdotales, los MEM. La acción y dinámica de estos refleja la de todos y toda la colectividad y los pueblos, que somos todos. La presencia y continuidad como herederos del alto conocimiento es una de las bases fundamentales sobre la que sigue descansando nuestra existencia a partir del pensamiento y de la cosmovisión de nuestros antiguos y actuales abuelos. Por eso defender la madre naturaleza como un todo y defenderla como la madre tierra, como un cuerpo que da y conserva la vida, para preservarnos y ampliarnos un pensamiento como conciencia colectiva que nos permita engrandecer el alma y el espíritu como el corazón de nuestro pueblo. Bueno, en este andar de los MEM, el trabajo de los curadores sacerdotes también es la utilización de las hierbas y plantas medicinales, hacer las sangrías al cuerpo enfermo, usar los granos de maíz para la adivinación, tener el sastún o la piedra transparente para hacer los diagnósticos sobre el origen de la enfermedad, así como el conocimiento de los conjuros y oraciones, lo que se conoce como el ches, el cambio, para sacar el mal aire, el cambio, sacar el mal aire y meter el buen aire, que se mete en las frívolas del cuerpo del enfermo. Todo esto con la guía y acompañamiento de Jajalyum y los Yuntsilob. Dentro de este pensar, la enfermedad es considerada como un castigo por alguna falta cometida, tanto con la comunidad como con la madre naturaleza. Por lo tanto, para devolver la salud, implica recuperar la confianza de estas hacia el enfermo, o sea, restablecer el equilibrio y la armonía a través o por intermedio de los MEM, de los curadores sacerdotes. Bueno, en esta base de conocimientos tenemos cuando son cargas negativas y cuando son cargas positivas, y en estas cargas también los MEM tienen la capacidad de poseer, como depositarios de alto conocimiento que son, de poseer la posibilidad de hacer incluso lo que se llama diagnósticos de la sociedad, diagnósticos de lo que puede suceder durante el año, y lo que les permite también predecir el futuro y garantizar la relación entre sí del propio pueblo y la potencialidad de la naturaleza para cambiar incluso las cargas negativas que se pueden presentar. Bueno, en muchas de estas cargas negativas podemos ver que, sin ser como el sentido occidental entiende lo profético, son esfuerzos para crear claves de comprensión para lo presente y aún para el futuro. Y por eso las directrices subterráneas de la vida hoy nos indican los riesgos que podemos tener como pueblos, y dentro de ello buscar la forma de encontrar certezas que nos permitan defender lo que es nuestro, como es el uso de la tierra y los territorios, dentro de la nueva configuración internacional del capital neoliberal globalizador. Por eso se requiere de una nueva, nosotros dentro de esa forma de predicción, se ve que se requiere una nueva que se está viviendo más bien una nueva colonización y reparto territorial del mundo en su conjunto, y del reparto territorial de los espacios de vida de nuestros pueblos, principalmente en estas regiones que antes eran para ellos de menor importancia. Pues cuando me refiero para ellos, me refiero a los capitalistas. Y en uno de estos espacios, o en muchos de estos espacios, se encuentran asentadas nuestras poblaciones como indígenas mayas yucatecos de la península de Yucatán. De allá la importancia cuando se presentan casos como el despojo de el que se pretende hacer del ejido Punta Laguna del municipio de Valladolid, Yucatán, en donde 704 ejidatarios están en riesgo de perder su tierra y su territorio, sus derechos como pueblos, como ejidatarios, a partir de formas legaloides, de formas de saqueo que las autoridades de distintas categorías del estado de Yucatán están realizando para quitarles a este ejido gran parte de su territorio y venderlas a los empresarios transnacionales que están dedicados precisamente dentro de esa forma de modernidad del turismo, establecer sus cuotas de turismo que les dejan millones y millones de euros o de dólares, pero a partir del despojo. De allá es de que este lugar del ejido de Valladolid, que se llama Punta Laguna, tiene el riesgo, por ejemplo, de que existe una gran red de corrupción que involucra a las mismas autoridades agrarias que a funcionarios estatales que tienen como función privatizar el área de protección de flora y fauna llamada Huotochmash Yetel Co, mejor conocida como Punta Laguna, para convertirla en un negocio de este grupo de políticos y empresarios, que en fin de cuentas son bufones del capital transnacional. En esta área natural protegida, ubicada en los municipios de Valladolid, en el estado de Yucatán, y del municipio de Solidaridad, en el estado de Quintana Roo, tiene una superficie de 5.367 hectáreas. Sin embargo, en la mira de los privatizadores y de quienes los asesoran, están prácticamente todo el ejido. Y todo el ejido tiene aproximadamente 30.000 hectáreas. O sea, es un área que les crea ambición, no solo por las lagunas y los bosques, sino por las cercanías a las zonas de turismo masivo de Quintana Roo, como Playa del Carmen y Tulum. Por eso los ejidatarios están dispuestos a seguir luchando, dispuestos a denunciar al Tribunal Unitario Agrario número 37, ubicado en Mérida, al propio gobernador del estado de Yucatán, que en complicidad han hecho y siguen haciendo todo lo necesario para despojar a los ejidatarios de Punta Laguna, que es un ejido del municipio de Valladolid, Yucatán. Por cierto, en Valladolid, Yucatán, está como gobernando Morena. La presidencia municipal de Valladolid, Yucatán, está la profesora Alba Tavera Escalante, la profesora Alba Tavera Escalante, presidenta municipal de Morena en esa ciudad, que también está dando todo el apoyo y la lucha para que estos ejidatarios de Punta Laguna, como también es su obligación como presidenta municipal, pero también con la forma ideológica de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, está dando también la lucha y el apoyo la profesora Alfa Tavera Escalante, presidente municipal de Morena en Valladolid, Yucatán. Pero a veces no es suficiente todo esto para enfrentar a esas transnacionales saqueadoras, chupadoras de sangre. Por eso los ejidatarios siguen denunciando, por ejemplo, al esbirro y bufón de estas transnacionales, que es el ex procurador y abogado Rafael Acosta, conocido grupo de operador de este conocido grupo de empresarios y políticos que se han dedicado en los últimos años a saquear las tierras y el territorio de la península de Yucatán a través de formas de maquinaciones jurídicas legaloides y la división y corrupción de algunos que otro ejidatario para romper la unidad de estas poblaciones. Pero no van a lograrlo, aún con el gobernador de Yucatán, Rolando Zapata, que dice no saber qué está sucediendo en el ejido, como una respuesta idiota, ¿no? Que no sabe qué sucede en el ejido cuando él es el gobernador de ese dado, lo que significa que no saber significa complicidad en términos reales y políticos, se llama complicidad. Bueno, entonces en ese sentido los ejidatarios han decidido incluso que a partir de los intentos de división, de los intentos incluso de ofrecerles dinero y tierras en otros espacios, abandonen la lucha y traicionen a sus compañeros. Sin embargo, no les ha dado resultado a estos funcionarios gobernantes, y por eso el ejido de Valladolid, Yucatán, de Punta Laguna, sigue en la lucha, y por lo tanto, teniendo en cuenta que este ejido está situado a 18 kilómetros al norte de la zona arqueológica de Cobá, Quintana Roo, y a 26 kilómetros al sur de Nuevo Uxcán, Quintana Roo, es una zona donde además hay numerosos rastros arqueológicos que no han sido concluidos sus estudios por el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bueno, pero también en su ubicación geográfica como área de protección de flora y fauna, se encuentra entre los límites de esos dos estados, y en ello podemos encontrar una vasta fauna dentro de esta parte del territorio protegido que quiere ser o pretenden convertir en botín para estos saqueadores. Pero ellos han decidido desde luego irse en todo caso hasta la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como también a la Amnistía Internacional, para romper ese gran camuflaje de bandidos que pretenden despojarlos. Desde luego el Foro Maya Peninsular está con ellos iniciando esta lucha a las instancias internacionales, y más que ahora va a estar la próxima semana en México la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, a quienes también se le entregará la información correspondiente sobre este conflicto y defensa de los tierras y territorios del ejido de Punta Laguna en Yucatán, en el municipio de Valladolid, Yucatán. Seguimos entonces y continuamos con el programa después de la pausa musical.
Thank you. derechos de los pueblos indígenas en el contexto de las negociaciones sobre el cambio climático. De este tema hemos hablado en programas anteriores, incluso mencionando acuerdos anteriores, de años anteriores, sobre el propio cambio climático, que en donde mencionamos la venta del agua, la venta del aire, así como también la venta y privatización de nuestras tierras y territorios. Pero decíamos también en ese entonces que para nosotros como pueblos indígenas tenemos responsables de ello. No solamente el cambio climático, porque el cambio climático no es un fenómeno natural en todo caso, o no es en todo natural, sino que también hay responsables dentro del sistema capitalista mundial. Dábamos cifras en programas anteriores de cómo la mayoría de la población de los países occidentales consumen más del 80% de la producción mundial en cuanto a alimentos, industrias, la producción de energía eléctrica, la producción de alimentos industrializados, la producción del petróleo. El 80% del consumo de todos estos elementos lo hace la población, el 20% de la población. O sea, los países industrializados, de mayor industrialización, que significan el 20% de la población, se consumen el 80% de la producción. Así está. Por lo tanto, el aspecto de la discusión de lo que corresponde a nosotros como pueblos indígenas está enmarcado en eso, en la defensa de nuestras tierras y territorios, porque gran parte de los recursos naturales que generan el petróleo, que generan el agua, que generan el aire, que son los tres principales componentes que han sido distorsionados por este cambio climático, se encuentran en nuestros pueblos indígenas. Incluso son elementos esenciales de nuestra propia cosmovisión y diversidad cultural y de forma natural de nuestra propia existencia. Por ello, la presencia de compañeros nuestros, aquí en Marrakech, Marruecos, sabemos que harán una defensa muy importante de lo que corresponde a los pueblos indígenas de México. Y desde luego, el día de hoy también, en varios lugares del Estado de México, hay una caravana que también está haciendo un recorrido, pero no es una caravana cualquiera, es una caravana de afectados de diferentes regiones del país por las presas, por las autopistas, por las carreteras, por diferentes proyectos, sino diferentes obras de infraestructura que borran de la faz de su espacio a sus poblaciones, a sus montes, a sus bosques, a sus milpas. Por eso es importante cómo se va dando toda esta situación importante dentro del avance del neoliberalismo depredador, pero también el avance de una lucha más cohesionada de nuestros pueblos. Eso es fundamental, ya no solamente en el terreno de la acción misma, sino también en el terreno de la política, dentro del ámbito también global. Así lo demuestran esta presencia de nuestros compañeros, algunos de ellos del estado de Oaxaca, Mijes, por cierto, que se encuentran en Marruecos, en este encuentro que va a ser trascendente del 7 al 18 de noviembre. Bueno, estaremos pendientes, porque también ellos nos informan que nos van a estar mandando información, la información puntual e inmediata de lo que se esté discutiendo y lo que se esté acordando. Bueno, determinante, determinante esta situación de conjunción de luchas, de conjunción de esfuerzos, de conjunción de cohesión y conjunción de lo que le llamamos un renacimiento incluso de las luchas indígenas. Pero al mismo tiempo que se da esto en el terreno de los pueblos indígenas, en el espacio de los no indígenas también se están dando situaciones muy importantes, tanto en México como en otros países. Tenemos, por ejemplo, cómo los efectos de las políticas neoliberales dentro del mundo del trabajo, o sea, dentro de los trabajadores y sus sindicatos en diferentes partes del mundo, empiezan también a cohesionar luchas determinantes. Hoy vemos el caso de en Chile, por ejemplo, en Chile, donde fue el laboratorio, para la imposición por parte del genocida dictador Augusto Pinochet de la privatización de las pensiones y las jubilaciones de los trabajadores. Allá se inició en Chile esa embestida en contra de los sindicatos y los trabajadores, y lo que significó en el caso de México uno de los grandes triunfos de los trabajadores y de a partir de los de la Revolución Mexicana, del artículo 123 en lo que se refiere a la seguridad social. Esto es importante porque hay que tener en cuenta que las identidades son fundamentales dentro de este terreno de lucha conjunta, y los pueblos indígenas como colectividades tienen esa asimetría, tienen esa semejanza con los sindicatos, que también son identidades colectivas. El neoliberalismo le tiene miedo a las identidades colectivas, un terror a las identidades colectivas. Por eso una de sus pretensiones, de sus principales pretensiones, es aniquilar a los pueblos indígenas y aniquilar a los sindicatos, porque con eso están aniquilando a los trabajadores, a sus organizaciones sindicales, y están aniquilando también a los pueblos indígenas y sus formas colectivas de existencia. Bueno, pero contrario a eso, con todas las dificultades del mundo, tenemos esa lucha de los trabajadores del mundo exigiendo hoy en contra, en todo caso, de esas formas de privatización de las pensiones y jubilaciones. Imagínense, de acuerdo a la información que tenemos, los trabajadores que hace 30 años empezaron después de la privatización de la seguridad social y las pensiones y las jubilaciones, empezaron a depositar sus ahorros para sus pensiones hace 30 años, hoy le salen con que la media de un trabajador hoy es menor al salario mínimo. Imagínense. Entonces, cuando esos han sido sus propios recursos los que han estado depositando. Esto es en Chile, en donde el día de antier se hizo una gran marcha por todo el país. Pero ¿qué sucede en el caso mexicano? En el caso mexicano se da una situación también de lucha de los pensionados y jubilados, tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social como del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores al Estado, o sea, el IMSS y el ISSSTE, dos instituciones que también han pasado por este drama de la privatización. La privatización y despojo en cuanto a las pensiones del IMSS y del ISSSTE. Por eso es importante que antes de dar a conocer algunos planteamientos del caso mexicano, digamos que lo que van a escuchar inmediatamente viene de una investigación de un trabajador académico, de dos trabajadores, un hombre y una mujer, que se plasmado en un libro. Nos referimos al doctor Max Ortega Aguirre y a la doctora Analicia Solís de Alba, ambos trabajadores investigadores académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, quienes, por la trascendencia de estos hechos, es necesario leer uno de sus trabajos publicados, que se llama Privatización y Despojo, las pensiones del ISSSTE. Este libro lo pueden conseguir ustedes en las librerías, en la librería Gandhi, en la librería El Parnaso, o cualquier otra de estas librerías, pueden conseguir este libro editado por Editorial Itaca. Y en la presentación de este libro dice lo siguiente, porque esto es fundamental, esto que les voy a leer es fundamental, porque los medios y el gobierno tienen instrumentado todo un sistema que impide que los afectados, directamente los afectados, tengan conocimiento real de las causas y los efectos de esta desgracia del despojo de las pensiones y las privatizaciones en México. Dice así: el proceso de privatización de los sistemas de pensiones está vinculado orgánicamente a la imposición del modelo neoliberal. Su desarrollo fue consecuencia de la instauración de un nuevo patrón de acumulación de capital, de una nueva forma de Estado y de nuevas relaciones laborales y sindicales, para aniquilar al Estado de la Revolución Mexicana. En primer lugar, se privatizó el sector paraestatal. En segundo lugar, se llevó a cabo la reestructuración del sector central. En tercer lugar, se aprobó la reforma financiera. Y en cuarto lugar, se privatizó la seguridad social. Esto último en una medida más, pero muy importante, de la reforma neoliberal del Estado mexicano. El laboratorio de pruebas para imponer este modelo fue en Chile. En 1981, la dictadura militar de Augusto Pinochet estableció un nuevo régimen de pensiones. Años después, impulsado por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, el experimento se generalizó a toda América Latina. Perú en 1993, Colombia y Argentina en 1994, Uruguay en 1995 y México y Bolivia en 1997. La ausencia de información, la exclusión de las y los trabajadores de la discusión y las decisiones y el uso faccioso del Parlamento fueron las constantes del proceso. El modelo privatizador persiguió siempre, más allá de algunas diferencias menores, el mismo objetivo: sustituir los sistemas solidarios de reparto por fondos individuales de capitalización. En casi todos los casos, los regímenes vigentes fueron racionalizados a la baja. Se incrementaron los montos y años de cotización, la edad y los años de servicios para acceder al retiro. Las prestaciones se redujeron y las pensiones futuras se situaron en un bajo nivel de ingresos. A casi 30 años, o 34 años más bien, de estos cambios, el balance para las y los trabajadores es absolutamente negativo. El capital financiero hizo jugosos negocios con el dinero de los trabajadores de las administradoras de fondos de retiro, las llamadas Afores, en tanto que los ahorros de estos últimos quedaron en condiciones tales que, en casos extremos, obligaron a los estados nacionales a intervenir a veces como en Chile, para llevar a cabo la reforma de la reforma, o como en Argentina, para reestatizar los fondos de pensiones. En México las cosas no han sido diferentes. En el marco de la recesión mundial capitalista y del colapso de la política económica calderonista, desde Calderón hasta Peña Nieto, el fracaso del proceso de privatización de los sistemas de pensiones quedó a la vista de todos. Las pérdidas de los trabajadores se acumularon una tras otra y el capital financiero siguió aprovechando la displacencia de los gobiernos panistas, priistas, perredistas, para continuar su desenfrenado saqueo del ahorro de los trabajadores incorporados al ISSSTE y al IMSS. Por eso expresan los afectados, y no les ha faltado razón, es momento de poner límites, de entender, de enmendar hierros. Es momento ahora de poner límites y enmendar hierros. Es la hora de cambiar o de cancelar la privatización de los fondos de pensiones y de reestatizarlos. Bueno, este análisis que se ofrece en este libro se concentra en el papel que desempeña la privatización de la seguridad social y en particular del sistema de pensiones del ISSSTE en la contrarreforma neoliberal del Estado mexicano y sus nefastas consecuencias para la clase trabajadora. Se abordan también los orígenes y fundamentos de la aplicación de dicho sistema en los demás países. Se examinan sus dimensiones jurídico-políticas y la colaboración en el mismo de las dirigencias sindicales corporativas charras y neocorporativas neocharras con el Estado, así como la fuerte y profunda resistencia por parte del sindicalismo democrático, que desde luego ha desnudado la falta de legitimidad de las medidas inconstitucionales contenidas en la nueva ley del ISSSTE y de las instituciones que la impusieron, es decir, la Presidencia de la República, las Cámaras de Diputados y de Senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el bloque de partidos neoliberales encabezados por el PAN, PRI, PRD y el partido de, bueno, además de estos, Joel Ayala, también como dirigente de Elba Esther Gordillo, dentro y fuera de la cárcel, o sea, la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Servicios del Estado, y desde luego la Federación Democrática de Sindicatos también de Servicio del Estado. Actores sociales directos que han estado actuando en contra de los intereses de los trabajadores se mencionan en este libro de el doctor Max Ortega Aguirre y la doctora Analicia Solís de Alba. Les recomendamos a nuestros internautas leerlo. Esta identidad colectiva de trabajadores activos y pensionados con los pueblos indígenas es un determinante también para detener esta embestida que se va a agudizar aún mucho más en los próximos meses y a partir también del próximo año. Esto también se ve así porque las declaraciones que se publican en la prensa nacional, por ejemplo, de Carlos Slim el día de ayer, en donde dice, haciendo referencia a las elecciones del imperio norteamericano, de que en México todo está bien, que en México hay democracia, que en México las elecciones son una fuente de legitimidad, que en México los partidos políticos, aún los de oposición, tienen todo el peso de la legalidad y que son respetados por las instituciones, públicas y jurídicas, todo lo que se refiere a estas políticas neoliberales. El borracho de Slim sigue aún con los efectos de sus chincholes, igual que aquel secretario de Gobernación que negó los derechos indígenas. Bueno, pero estos estos, teniendo en cuenta que Slim es el más rico del mundo, y que la pérdida o ganancia de sus raterías, desde luego que tienen efectos en la nueva recomposición del capitalismo mundial, eso es indudable. Pero venir a decir que en México la democracia es la que marca la pauta de la vida de los mexicanos y las mexicanas es la peor barrabasada que puede haber. Los pueblos indígenas y los trabajadores no podemos quedarnos callados ante semejante barbaridad. Vamos a una pausa musical y regresamos posteriormente.
Voy a hablarte, querido compañero, de la patria que ha de forjarse abajo, con los que hacen andar las herramientas y no tienen más riqueza que sus manos. No te puedo querer como te hicieron, quiero verte salir con tus consignas, las que nacen del alma de tu gente, no con las que te dan a que consumas. No te puedo mirar siempre engañado, eligiendo a los que impusieron ellos, mientras calman sus ansias de grandeza, tú le eliges los yugos a tu cuello. No te puedo querer siempre callado, quiero oírte maldecir y blasfemando, acabar con la paz que te inventaron para infundirte miedo por el cambio. Que la rabia se torne lucha, hermano, defendiendo lo que hicieron tus manos. Nada valen los ricos sin tus horas, que comparten a los buitres del Estado. Responderemos ante la mentira, la rabia convertida en estrategia, el dolor en maniobra organizada, y esta lucha de abajo hecha conciencia, solo habré de llamarte patria mía, si tomamos las riendas y el camino, solo habré de llamarte patria libre, si los ricos no marcan tu destino. Cuando me llaman al trabajo, en armonía los ricos y los pobres, en mi casa me falta el alimento, y en la suya crecieron los millones. Miente, señor, cuando dice conmovido, esta alianza de quitarme la pobreza, más baratas tal vez quiera mis manos, para dar a unos cuantos la riqueza. Usted dice patrias pobres contra ricas, que mi patria me siguen explotando. ¿Cuánto gana mi pueblo en su llamado? ¿Cuánto el rico va a estar aprovechando? Mi enemigo me marca de enemigo, quiere que le ayude con el teatro. El que a dos amos sirve, sirve a uno. No me puede engañar, yo estoy abajo, solo habré de llamarte patria mía, si tomamos la rienda y el camino, solo habré de llamarte patria libre, si los ricos no marcan tu destino.
Continuamos este domingo 6 de noviembre de 2016 con este programa y los indios que hacíamos mención de la burguesía, la gran burguesía que ostenta el poder y que sujeta a estados y gobiernos para acrecentar más su riqueza, acrecentar más su explotación de pueblos indígenas y no indígenas. El caso de nuestro país es también necesario comentar otra de las barrabasadas, esta dicha por el secretario de Hacienda, Matt, quien dice que los mexicanos tenemos que acostumbrarnos a las subidas y bajadas del precio de la luz, acostumbrarnos a las subidas y bajadas del precio del agua, acostumbrarnos a las subidas o bajadas del precio de los alimentos. Pero nunca habla de algún elemento de subida de los salarios. Él solamente se refiere al mercado. Porque esta política neoliberal ya caduca en muchos países del neoliberalismo. Aquí la sigue manteniendo Peña Nieto, Ned y todo su equipo de bufones, como si fuera lo único que existiera en el mundo, cuando existen otras opciones diferentes al neoliberalismo. Esto es importante porque en programas también anteriores hemos hablado de lo que requiere este país de una manera organizada, de los retos que tiene Morena para el 2018, y no solamente retos, sino las amenazas que tiene Morena para el 2018 en cuanto a el proceso electoral que se viene encima. Hablábamos de los magistrados que fueron impuestos la semana pasada por los poderes legislativos, Cámara de Diputados y Senadores, de los 7 magistrados, que además, no conformes con imponerlos, les aumentan los años que deberían estar o que estaban antes establecidos como tales, como magistrados, en lo que es el instituto, como es lo que es el poder judicial electoral de la federación, ¿no? Quien va a calificar a fin de cuentas, después de que el resultado, también de forma fraudulenta, como se ve, del Instituto Nacional Electoral, con su séquito de cuervos y buitres, lógicamente esos resultados serán legitimados por este Poder Judicial Electoral de la Federación, en donde están estos magistrados que fueron designados por el Pacto por México. Fueron designados por el Pacto por México, partido PRD, PAN, PRI, Verde Ecologista y el partido Alianza Social, y los pedacitos de procesos electorales de los partidos pequeños, ¿no? Bueno, pero esto está así. Por lo tanto, la visualización de lo que viene en los siguientes meses, a partir de lo que suceda también en el Estado de México el próximo año, nos da una idea precisa de lo que ya se viene fraguando desde antes. En contra de Morena y en contra de Andrés Manuel López Obrador como dirigente de Morena. Bueno, esto nos lleva necesariamente a entrar o retomar un tema que también ya habíamos platicado, que es la izquierda mexicana. La izquierda mexicana, del desarrollo de la izquierda mexicana de los años 20 hasta la actualidad. Pero también es necesario entrar dentro del terreno de lo que le corresponde a Morena. Esto también obliga a Morena a que dentro del proceso de los movimientos sociales que están existiendo en este momento en México, sea de diferentes ámbitos de los movimientos sociales, que también daremos una opinión posteriormente, no en este programa, sino en el siguiente, de los movimientos sociales, para tener también claridad a qué nos referimos cuando hablamos de movimientos sociales, ¿no? Pero entonces, este conjunto de acciones que tienen que converger, en el 18, en el proceso electoral, desde luego que no solamente se da en el terreno del voto, sino también se da dentro del terreno de la movilización social, de la política, de la movilización social objetiva dentro de la política. Y en ese sentido, Morena tiene que hacer hasta donde sea posible una reformulación de algunos aspectos de su programa, político como partido, nacional. Después del heroísmo que hizo para adquirir su registro electoral, base de la lucha y la movilidad de todos sus militantes, no cabe duda que fue un heroísmo en hacer cumplir con la serie de requisitos inquisitorios que el INE impone para dar registro a nuevos partidos políticos. Sin embargo, lo hizo Morena en un tiempo récord y lo superó, en todo caso. Pero viene también otros retos en la cuestión del programa, porque los movimientos sociales también, en muchos casos, se sienten ajenos a los procesos electorales. En muchos casos, no en todos, pero en muchos casos sí. Por lo tanto, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es visualizar objetivos comunes, y plantearlos dentro del programa. Porque un partido político, para un partido político, el programa es decisivo. Porque el programa tiene que reflejar quién lo hizo, quién hizo el programa, quiénes intervinieron en su hechura, qué experiencia de luchas sistematiza ese programa y de qué realidades políticas surgió, cuál la utilidad práctica para los fines que se propone en el 2018 el programa de Morena, qué proyecto de nación propone y mediante qué vías se pretende realizar ese programa dentro de Morena. Esos son elementos esenciales que el programa, en el marco del cual tiene sentido las pequeñas y las grandes acciones de los militantes y de los dirigentes. El programa es el instrumento esencial que se usa para aprender y para educar de la mejor manera, desde lo más sencillo a lo más complejo, de sus militantes y de sus votantes, porque hay votantes que no son de Morena, pero votan precisamente por Morena. Entonces, esa es la parte esencial también en la construcción de tratar de buscar esos nuevos equilibrios entre los movimientos sociales y Morena como partido político, dentro de un programa, dentro de su programa, que tenga esa accesibilidad para plantear el sentir de gran parte de la sociedad mexicana, que incluso en este momento no está en partidos políticos. El programa es indisoluble en uno que tiene que sentir las consecuencias del altísimo propósito de unificar la organización y la voluntad de todos los que están inmersos en esta lucha del 18 y después del 18, porque hay que tener en cuenta que el 18 es el proceso electoral, pero también está inmerso el proyecto de nación, que tiene otro proceso de tiempo y de construcción, pero que es necesario darle el sentido de fuerza a partir del 18. Bueno, esto nos lleva precisamente a preguntarnos, ¿cuál es la condición del marxismo dentro de Morena? Eso es fundamental. Morena, como hemos dicho, no están todas las fuerzas que quisiéramos tener, pero también no solamente están el origen de Morena en lo que eran la sociedad civil o la territorialidad, también están lo parte de militantes y de dirigentes que fueron o tienen su inicio del quehacer político y partidista en lo que es los partidos de izquierda anteriores, incluso de la coalición de izquierda. Todo lo que se dijo en un programa anterior sobre lo que fue la izquierda y el marxismo y la Revolución Mexicana. Bueno, esto también nos hace pensar cuál es el contexto fuera de México, cuál ha sido el contexto histórico fuera de México del marxismo en otros países. En otros países, cuando esto se daba también en México. Bueno, entonces, en lo que es América Latina, por ejemplo, todo lo que algunos de los que se conocen, de los documentos que se conocen sobre el marxismo en América Latina, lo podemos encontrar, por ejemplo, en lo que todo lo que fue las primeras grandes marxistas de América Latina, por ejemplo, los pensadores de Julio Antonio Mella en Cuba, por ejemplo, José Carlos Mariátegui, también fue otro gran latinoamericanista. También podemos decir El Salvador, por ejemplo, los documentos del Partido Comunista del Salvador en 1935 y también en 1935 en Brasil. Todo el proceso de la influencia que tuvo la Unión Soviética en los años de los 30 a los 40 en América Latina, en México, en el proceso de la Guerra Fría, con los partidos, tanto el Partido Comunista Mexicano como los partidos comunistas de Guatemala o de El Salvador, el Partido Comunista de Brasil, en todos los años de 1930 a 1940. Bueno, después el nuevo periodo revolucionario que surge a partir del triunfo de la Revolución Cubana, que también revoluciona el proceso de discusión de los marxistas latinoamericanos. Por ejemplo, el Partido Socialista Popular de Cuba, que después se convertirá en el Partido Comunista de Cuba. La influencia que tuvo el castrismo y el guevarismo en todos esos años en América Latina, en Chile, el movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR y la Unidad Popular de Chile, conjuntamente, que en esos años dieron el triunfo posteriormente en los 70s a Salvador Allende. Todo ese proceso que se da, y ese importante proceso que se da en Chile con Salvador Allende y los movimientos sociales. Esa es una situación muy, muy interesante, que los mexicanos y mexicanas marxistas y no marxistas, pero enfocados a derrotar al neoliberalismo, tenemos que releer esa parte histórica. ¿Cómo se logró esa conjunción de la unidad popular para llevar a la presidencia de la República a Salvador Allende? Claro, el golpe militar posterior es otra parte que habrá que analizar, pero la parte que se refiere al proceso de asunción por la vía electoral es determinante. Hoy en día, para los mexicanos, para los que estamos en Morena, para los marxistas mexicanos, para los marxistas latinoamericanos, para entender ese proceso de enlazar ese gran sentir de cambio con los movimientos sociales de todo tipo, que tengan la visión también de un cambio diferente al capitalismo neoliberal. Es fundamental. Pero también tenemos todo lo que se refiere a la práctica que se ha llevado a cabo, por ejemplo, en Venezuela. En Venezuela, durante las dictaduras militares y después de las dictaduras militares. El proceso más reciente con el comandante Hugo Chávez y posteriormente con Maduro. Una lucha del pueblo. Hoy vemos una gran diferencia, cómo el pueblo en Venezuela se levanta en defensa de las instituciones y de sus gobiernos legítimamente establecidos, como en el caso de Maduro. Cosa que no vimos, por ejemplo, en Brasil. En Brasil, con un proceso de esa naturaleza, que pudiera evitar los golpes de Estado actuales, que son los golpes de Estado institucionales a partir de los parlamentos, ¿no? Bueno, en Brasil no es una cosa cerrada, todavía pueden suceder allá muchas cosas, ¿no? Del movimiento de los brasileños dentro del pueblo de Brasil, estamos seguros que están también midiendo sus tiempos para rescatar también la soberanía del pueblo de Brasil, como también lo están haciendo la defensa del pueblo con su gobierno en Venezuela en contra de la reacción fascista, de la derecha venezolana. Pero en México tenemos a la derecha también, una derecha recalcitrante que está en el poder. Y está en el poder desde hace 34 años, aún más profundamente. Entonces tenemos que entrar a ver, sin elementos que nos puedan prejuiciar en un momento tan determinantemente histórico como la construcción de este gran proyecto que donde converja Morena con los movimientos sociales, nos tiene que dar, abrir, obligar a entrar en ese análisis. A veces es difícil, pero necesario, porque difícil es la situación que se vive. Si la situación que se vive es difícil, lógicamente que tenemos que pensar de la manera más difícil. No hay de otra. La dificultad, si es fuerte, el pensamiento de construcción a algo diferente a esa dificultad también tiene que ser escabrosa, también tiene que ponerse mayor esfuerzo mental, físico y de conocimiento de la realidad que se quiere transformar. Eso es determinante, muy determinante. Por eso, leer los qué sucede en México con el trotskismo actual, leer qué sucede en México con el maoísmo actual, ver qué sucede en México con los movimientos guevaristas y castristas actualmente, que desde luego existen, ver qué sucede en México dentro de todo lo que es el mundo indígena, pueblos indígenas, incluyendo el Congreso Nacional Indígena, incluyendo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, incluyendo a los movimientos de defensa de sus tierras y territorios de campesinos e indígenas, todos ellos en una actividad actuante y viviente en este momento, que donde se tienen que hacer los enlaces necesarios para escucharnos, dialogar y tomar acuerdos conjuntos. Morena, pueblos indígenas, Morena, maoísmo, Morena, trotskismo, Morena, marxismo, Morena, socialismo, porque también hay varias interpretaciones socialistas. Allá tendríamos que un programa también entero para hablar del tema del marxismo, incluso del marxismo, del neomarxismo y del posmarxismo, que existen también las diferentes formas de interpretar la realidad dentro del mundo del marxismo, que tampoco es única. Bueno, eso es tan interesante que entrar en ese mundo necesariamente indispensable para ahora nos va a ir dando las pautas de la construcción de esa nación que queremos, de la construcción de lo necesario, teniendo en cuenta que cualquiera de estos proyectos, incluidos el de Morena, tienen que ser profundamente democráticos, tienen que ser profundamente plurales, tienen que ser profundamente feministas, tienen que ser profundamente tolerantes dentro de este proceso de construcción. Tienen que tener también bien claro cuál es el entorno de la nueva arquitectura económica que se está construyendo en el mundo. Esa nueva arquitectura económica que los neoliberales mexicanos que están en el poder hoy no quieren ni tocar. Sin embargo, existe esa nueva arquitectura económica a partir de la composición y recomposición de la integración y desintegración de los grupos a nivel mundial, de los países a nivel mundial que tienen una hegemonía importante en sus regiones. Hablamos de China, hablamos de Rusia, hablamos de India, hablamos de Sudamérica, hablamos de incluido el proceso que se dio el proceso que se dio con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿no? Que también tiene un efecto importante y va a tener un efecto importante en la recomposición de esos nuevos segmentos y grupos hegemónicos a nivel mundial, de las cuales no somos o no podemos estar ajenos a ello. Nunca ningún país en el mundo ha estado ajeno a lo que sucede a su alrededor, ya sea a 100 metros o a 1000 kilómetros o 10.000 kilómetros de distancia. Entonces, por eso es necesario tener en cuenta estos elementos, tener en cuenta el marxismo como un elemento de análisis, tener en cuenta marxismo como un elemento ideológico en el campo de las ideas, en el campo de las ideas, el marxismo. Y en el campo de esa acción, el socialismo. El socialismo en el campo de la acción y en el campo de las ideas, el marxismo. Pero no de una forma ortodoxa o doctrinaria, de ninguna manera. Tiene que ser hacer el esfuerzo de releer autores que muy pocos se conocen sobre cómo analizar la realidad que hoy se vive. Hoy en día sigue siendo fundamental. ¿Por qué el marxismo? Porque el marxismo no solamente hace una crítica del enemigo del capitalismo, sino que también plantea la autocrítica necesaria para no caer dentro de lo que es el fundamentalismo o cualquier otra de las formas que a veces se aprende como el catecismo o como a partir de folletitos. No, tenemos que entrar a leer, a entender y a leer, no solamente a ver letras, sino a entender lo que tiene cada sentido, cada palabra, y hay muchas experiencias mundiales sobre eso, hay mucho que leer sobre ello. Esa es una obligación que tenemos los militantes de Morena, es una obligación que tenemos hoy, no simplemente por capricho, sino por obligación y por necesidad, si en realidad queremos transformar este país. Y sus dirigentes también tienen que abrirse a ese proceso, tienen que abrirse, abrir la discusión de todos los temas internos y externos de su quehacer diario hacia sus militantes, y hacerlo al mismo tiempo, no antes ni después de tal proceso electoral, no antes ni después de tal cambio de dirigencias internas, no, es al mismo tiempo. La democracia se construye de esa manera, una democracia socialista del siglo XXI, como se llama, y en eso estamos. Vamos a una pausa musical antes de entrar a la parte final del programa de esta tarde noche de domingo 6 de noviembre del 2016, noviembre, mes de la conmemoración de la Revolución Mexicana.
El sol. Tú eres muy preciosa, mujer, y yo te quiero mucho, pero no sabes que algún día te voy a dejar porque tienes olor a armadillo, pero si te pones perfume te voy a querer otra vez. En la lengua maya. Thank you.
para Guillermo Monteiro en la guitarra.
Mirar a los pueblos indígenas por los no indígenas desde esta, desde este campo, no es un asunto, es un asunto no resuelto desde mucho tiempo atrás. Por lo tanto, para nosotros estamos ante un cuestionamiento de nuestra identidad. ¿Existimos o no existimos? Este cuestionamiento, nosotros nos remontamos más atrás. Incluso fue una lucha que es de las casas, el fraile de San Cristóbal de las Casas planteó cuando se discutía los primeros años de la conquista y después de la colonia, si los indígenas tenían alma o no tenían alma, ¿no? Era tan absurda la situación de esa época que tenía más valor un animal arriero que un indígena, ¿no? Entonces se comparaba al indígena como un animal irracional. Y una de sus discusiones, que la defensa que hizo el fraile de las Casas, fue precisamente esa, a partir de la visión del cristianismo, demostrar que el ser humano, el indio, es un ser humano, ¿no? Es un ser humano como cualquier otro ser humano. Pero incluso el aspecto este entra de lo que es la identidad como pueblos. Y esta forma asimétrica que se impuso por medio de la violencia, de los efectos de la conquista por parte de los españoles europeos occidentales, es producto también de este choque entre los distintos pensamientos diferentes, o sea, la cosmovisión de los pueblos indígenas y el pensamiento occidental, que desde luego, si esto es así, los valores que les dan sustento a cada uno son diferentes. Las costumbres también tendrán que ser diferentes. Las formas de vida, desde luego, tienen su diferenciación, que después de todo es una negación a nuestra cultura y a la pretendida negación de nuestro pasado como pueblos indígenas, por quienes han usurpado el poder desde a partir del transcurso de las diferentes formas, podemos decir, de vida, desde el feudalismo, la esclavitud del feudalismo y el capitalismo, ¿no? En México. Esta situación nunca tuvo interés en darle un cambio diferente que reconozca a los pueblos indígenas como sujetos de derecho hasta hoy, ni en la independencia de México, ni con la reforma juarista, ni siquiera en la Revolución Mexicana, y mucho menos en los 34 años de capitalismo neoliberal, globalizador y salvaje que llevamos en la actualidad, en el caso de México. Por eso, la construcción indígena de antes de la conquista, como hasta el día de hoy, se sustenta en el ser como sujeto social, el ser. Se sustenta también en el discurso o el lenguaje, el discurso y el lenguaje, teniendo en cuenta también que el discurso y el lenguaje de los pueblos indígenas también tiene sus dificultades en cuanto ha adoptado los símbolos y signos occidentales para poder poder ser visualizados, para poder ser visualizados hasta el día de hoy. El proceso de su propia escritura y su propia hasta hoy son puntos de análisis y de investigación, pero en el caso del conocimiento, posteriormente indígenas con más asimilación al mundo occidental también escribieron y rescataron parte de esos conocimientos, por ejemplo, en los códices o en los libros del Chilambalán y diferentes datos escritos en el transcurso de los siglos más contemporáneos. Y también a través de estos siglos, sigue siendo una realidad muy, muy acentuada, que, o tal vez una realidad muerta, entre comillas, al no ser reconocidos estos derechos, estos pensamientos, estos conocimientos dentro del alma grande de nuestra nación, o sea, la Constitución mexicana de nuestro país, la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, que aún no recoge, aún después de las luchas que se han desarrollado a través de los siglos y en el último proceso de los pueblos indígenas, del propio Congreso Nacional Indígena y del Ejército Zapatista de la Liberación Nacional de 1994 hasta la actualidad, pero también el surgimiento de nuevas formas de defensa de la madre tierra y de los territorios en contra de estos proyectos de la muerte, estos proyectos transnacionales capitalistas para la construcción de campos de golf, de aeropuertos, para la construcción de obras carreteras o autopistas, para la construcción, por ejemplo, de presas, para la construcción de muchos de esos famosos megaproyectos que para los pueblos indígenas significan muerte, desolación y disgregación, porque no hay nada en las propias leyes actuales que detengan este saqueo indiscriminado y esta muerte de los pueblos indígenas, muerte de las poblaciones y sus recursos naturales, para meter las ganancias a partir de el mercado del agua, mercado de la energía, mercado de los bosques, mercado, todo se va al mercado, a la venta de estos productos o a la transformación de estos productos o en otros productos de carácter industrial. Pero a pesar de que las culturas olmecas, toltecas, nahuas, maya, mixteca, zapoteca y totonaca tenemos un profundo sentido filosófico y colectivo con el arraigo a la tierra y el respeto a la población en convivencia con la naturaleza. La naturaleza, fuente de nuestro existir, como nuestra madre tierra. Eso es el elemento primordial que seguimos manteniendo. Bueno, pues continuaremos la próxima semana con este programa y los indios qué, derechos y cultura de los pueblos indígenas.
ahí se va el tren, pasajeros a Izamal, cruzando por Tixcocón. Pasajeros de Izamal, cruzando por Tixcocón.